Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Saludos por acá, por los estudios de Radio Martí, donde siempre producimos esta tertulia del programa. Como siempre decimos, y bueno, pues agradecemos muchísimo a todos los que están en sintonía con el programa. Por acá en los estudios, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy,
caballero? Yo muy bien y espero que usted siga bien también.
Gracias a Dios.
Y también todos los que siguen la tertulia de Las Noticias como son. Sí, gracias. Sí. Una vez más. Y saludo, por cierto, hay una persona allá en su Guanabacoa natal,
sí,
que casi todos los días reporta, sí, sintonía. Así, sí, que de vuelta el saludo y también al resto que interactúa ahí en YouTube, específicamente en la plataforma donde se recogen las noticias como son.
Sí, señor. Gracias al guanabacoense que está ahí en sintonía con el programa. Mi tierra querida. Dicen que está acabada Guanabacoa.
Pero ¿usted cree eso?
Que no está acabado.
¿Usted cree eso?
Sí, vi un video de Guanabacoa y da ganas de llorar, la verdad.
Si fuera Guanabacoa,
un pedazo solo de Guanabacoa por la calle Corrafalso.
Si fuera Guanabacoa,
sí, solo. Yo lo sé. Pero da ganas de llorar. Ahí nací yo, imagínate. Nací y viví toda mi vida. Los 27 años que viví en Cuba los viví en Guanabacoa. Yo no nací y me crié en Guanabacoa. Nunca salí de Guanabacoa. De Guanabacoa a Jayalía. Eso es un buen viaje, ¿eh? De, sí, Guanabacoa a Jayalía. Eso es como para un libro. No me hice santo, pero sí vi muchos toques de santo. Yo vivía por allá cerca de Habana Nueva.
Yo no sé por qué usted le responde al señor Juan Pendaz, que por interno le está haciendo preguntas.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Hoy en Las Noticias como son vamos a comenzar hablando de que Estados Unidos ha lanzado la aplicación CBP Home para que migrantes puedan tramitar su salida voluntaria del país.
Exactamente, es lo que ya le están llamando la autodeportación, es decir, que las personas voluntariamente, como dice la información, se van del país. Esta CBP Home sustituye el CBP One, que era el que utilizaban para entrar. Ahora este CBP Home lo pueden utilizar para salir. La pregunta clave, y la vamos a responder en el programa, ¿los cubanos están pensados para esta aplicación o esta aplicación piensa también en los cubanos que viven acá en el sur de la Florida, que llegaron recientemente o que llegaron a través del parol o a través del CBP-1? Es una muy buena pregunta. Ya lo voy a anunciar desde ahora. Vamos a tener a un abogado de inmigración que nos va a explicar todo esto, porque sin dudas es la noticia de las últimas horas.
Otra de las noticias de las últimas horas es que concluyeron las excarcelaciones en Cuba. Y la mayoría de los 553 beneficiados son reos comunes.
Es que tampoco hay transparencia por parte del gobierno cubano. Todo esto son, compilaciones de números que han hecho varias organizaciones, pero el gobierno cubano nunca ha dado la lista ni ha dicho qué tipo de prisioneros salieron. Conocemos los más renombrados, por supuesto. Ajá. Félix Navarro, José Daniel Ferrer García, conocemos los más renombrados, pero no tenemos una lista exacta. El gobierno no informa de quiénes han sido liberados.
Los ineficaces precios topados nuevamente es la crónica también que traemos acá a la mesa de trabajo.
Crónica de Miriam Leiva. Los precios topados. Sigue el gobierno cubano con estas medidas populistas. Precios topados. Ahora el arroz. Ya hay lugares donde se escondió el arroz, porque si no da ganancia no se puede vender el arroz. Pero bueno, lo vamos a analizar más adelante, o por lo menos mencionarlo en el programa. Miriam Leiva, ya la había presentado, periodista independiente, es una de las tertulianas de Las Noticias como son, autora del blog Reconciliación Cubana. Y de manera especial nos acompaña en esta primera parte del programa Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración. Miriam por teléfono desde La Habana, Ángel Leal vía Zoom desde sus oficinas acá en el sur de la Florida, a tertulia. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, aquí, bueno, para no variar con apagón. Y un saludo para el doctor.
Doctor Ángel Leal, gracias por acompañarnos como siempre. A una llamada telefónica nuestra, ahí está Ángel Leal con nosotros en el programa. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias.
Un honor y sobre todo, y nunca me voy a cansar de decirlo, no solamente por compartir el espacio con ustedes o colaborar al espacio de ustedes, pero compartir el espacio con mi querida Miriam Leiva, que es una luchadora incansable de los derechos humanos y civiles y del periodismo libre en Cuba. Así que siempre todo mi respeto y mi admiración para Miriam. Un honor siempre.
Nosotros nos sin unimos duda. También a esas palabras, sin dudas.
Doctor Ángel Leal, de welcome a goodbye. Así de sencillo. Cuénteme, ¿cómo es esto de CBP Home? Y como decía Amado, ¿aplica para los cubanos?
Pudiera, pero creo que esto hay que entender literalmente lo que dice y revisar cada caso y no generalizar. Básicamente, esta medida se anunció ayer por parte de Aduanas y Protección Fronteriza y efectivamente es sustituir el CBP One con el CBP Home y añaden una nueva herramienta en la aplicación móvil que es intento de salir, intent to depart, lo cual le ofrece, entre comillas, personas que se encuentran ilegalmente en el país, y aquí viene la parte clave, o cuyos extranjeros el parol se le ha revocado un proceso voluntario y ordenado para poder notificar al gobierno estadounidense de que tienen la intención de salir de los Estados Unidos. Esto lo están implementando de acuerdo a la orden ejecutiva del presidente Trump, 141-59, que es proteger al pueblo americano en contra de la invasión. Con esta aplicación móvil CBP Home, viajeros, comerciantes pueden obtener acceso a esta herramienta digital para poder iniciar algún tipo de proceso inmigratorio. Y generalmente es eso de intención de salir del país, solicitar la I-94, y esto para las personas que viajan por frontera, que entran y salen, que son transeúntes, que viven en lugares fronterizos, que cuando vienen, sobre todo lo que tienen el Border Crossing Card, la tarjeta de visita, pero a nivel de frontera, 25 millas de la frontera, 30 días o menos, para que ellos puedan pedir la I-94 y le puedan dar una estadía más alargada, para aquellas personas que tengan cargamentos de artículos que se puedan echar a perder, pedir una cita, le puede dar el tiempo de espera en las distintas fronteras para aquellas personas que quieran entrar con visa, así que, y para aquellos que manejan camiones, autobuses, poder someter el manifiesto de los pasajeros del camión o del autobús. Así que en realidad está diseñado para estos propósitos, pero obviamente lo que nos llama la atención es esta invitación, entre comillas, de autodeportárselo o salir voluntariamente del país.
Quiero hacer esa aclaración, doctor. Le hago la pregunta y después le voy a pasar a Miriam Leiva. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que llama confusión, y ahora en este mundo de Internet, yo me imagino que hay muchos cubanos que entran al Internet, entran a la página de CBP Home o de CBP .gov y entonces pueden encontrar esta nota de prensa, esta información. Cuando habla de la I-94, de las carrileras, si están llenas o están vacías, cómo están las carrileras en la frontera, las personas que entran y salen, lo que acaba de explicar el doctor, además de la autodeportación o la intención de que pueda autodeportarse la persona, además de eso, todo lo demás es para la frontera terrestre. No pierdan el tiempo leyendo eso, que eso no aplica a un cubano que llegue y pide asilo político en la frontera ni nada de eso. Bien, aclarado esto, y lo aclaro porque en este mundo de hoy hay muchas personas en Cuba que tienen acceso al internet, se meten en las páginas del gobierno para tratar de ver y quizás puedan ver esto en inglés y se confunden. Eso no aplica para los cubanos. Ahora bien, usted hablaba de los que le han revocado el parol. Quizás, no sé si ahí incluye también los que han perdido los juicios de asilo político. Y yo le hago una pregunta. En este momento, ¿cuál es el estatus de los cubanos que han entrado por la frontera a través del CBP One o que han llegado por el aeropuerto a través del parol humanitario que se estaba dando por estas reclamaciones? ¿Todavía tienen el parol? ¿Le han revocado el parol? ¿Su parol es legal? ¿Están en un estatus legal dentro de los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación de los cubanos específicamente acá en territorio americano, los que entraron por el CBP One y los que entraron por el parol humanitario?
Exactamente, hay esos dos grupos. El que entró con CBP One, que le dieron parol, esa es una persona que probablemente está a nivel de corte. Y esa es una persona que probablemente pudo haber presentado su asilo con la Corte de Inmigración, aparte de que pudo haber presentado su solicitud de ajuste cubano también con el Servicio de Inmigración o con la Corte, dependiendo de la jurisdicción del caso. Pero esa es una persona que no tiene que necesariamente aceptar esta o esta invitación de salir del país o marcar una intención de salir del país, porque técnicamente es una persona que está en su proceso de corte. Dicho sea de paso, ese es el cubano que entró con CBP-1, porque el que entró con CBP-1 sacó esa cita con la intención de pedir asilo. Entonces, cuando le dieron ese parol, que generalmente se lo daban por 60 días, le daban el parol para que la persona pudiera transportarse de la frontera a su ciudad de destino con un aviso de comparecencia para la Corte de Inmigración. Así que esa es una persona que tiene Corte de Inmigración, que no tiene una carta final de deportación. El que ya tenga una carta final de deportación probablemente tiene el caso bajo apelación. Pero generalmente el que entró con CBP-1 por la frontera no debería tener una carta de deportación, porque en realidad debía de haber calificado y debe de seguir calificando bajo la ley de ajuste cubano y debe de tener ese ajuste cubano pendiente con el Servicio de Inmigración. Y gran parte de esos casos a nivel de corte ya lo han cerrado precisamente para que la persona, lo han cancelado, para que esa persona pueda solicitar su residencia directamente con el Servicio de Inmigración con el parol. El que entró con el parol humanitario, ese no tiene proceso de corte. Ese tiene un parol de 2 años. Y esa es una persona que generalmente pidió su ajuste cubano al año y el día. Y aquí viene la palabra frase. Aquellas personas que estén presentes ilegalmente en el país. Estar bajo parol no es una permanencia ilegal. Es decir, que si usted todavía cuenta con su parol y está dentro de los 2 años de parol, usted no está ilegalmente en el país. El parol, y esto es un poco técnico, no es una admisión al país, es una libertad condicional, pero no es permanencia ilegal. O sea, tienes un estatus legal dentro del país, primero. Segundo, o aquellos extranjeros cuyo parol se le ha revocado. Eso va a suceder de caso en caso. Sabemos por informes que se han publicado anteriormente por parte de ICE, que van a priorizar a aquellas personas que no hayan presentado asilo antes del año. En el caso cubano, que entraron con parol, que sabemos que saben que califican bajo la ley de ajuste cubano, al año y el día van a tomar la medida de revocar esos paroles, no lo puedo descalificar. Se filtró un reportaje de que presuntamente iba a haber una revocación de parol de forma categórica para Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, ucranianos, inclusive personas que pudieron haber entrado con parol familiar. La Casa Blanca desmintió ese reportaje, así que por el momento, si usted cuenta con su parol, usted está con una permanencia legal en el país. Si usted tiene su solicitud de ajuste cubano pendiente, eso sigue pendiente. Si le llegaran a revocar el parol antes de conceder la residencia, tienen derecho a, en un proceso de deportación expedita, de pedir una entrevista de miedo creíble. Entonces, aquí hay muchos atenuantes que hay que analizar cada caso antes de literalmente autodeportarse, porque usted considera que ya se debe de autodeportar porque se le acabaron los 2 años de parol que le dieron al principio que usted llegó a este país, o pues cuando usted entró a la frontera, el parol nada más que era por 60 días, porque, vuelvo y repito, el de la frontera probablemente tiene un proceso de corte de inmigración con asilo pendiente, y el que no entró por frontera, que entró con parol humanitario, probablemente tiene su ajuste cubano pendiente y posiblemente esté antes del año, donde todavía tiene la posibilidad, si califica, de presentar su caso así.
Muy bien. Miriam, ¿tienes alguna pregunta para el abogado?
Sí, ha sido muy específico, muy claro, eso hacía mucha falta. Yo lo que quisiera es que se refiriera a la ley de ajuste cubano, porque quizás hayan personas estas que no conozcan que se mantiene o que pueda haber cambio con tantos cambios que están haciendo ahora la administración Trump, etcétera. ¿En qué radica la validez de la ley de ajuste cubano?
Y le agrego una pregunta más y para que el abogado, porque esto se ha manejado aquí, los casos que se están presentando de ley de ajuste cubano, ¿los están procesando o están detenidos? Es lo que le agrego a la pregunta de Miriam Leiva, doctor.
Ok, vamos a empezar con la segunda pregunta. Anunciaron recientemente que están suspendiendo o congelando la adjudicación de los casos de los que entraron con parol humanitario, con ajuste cubano pendiente, porque están investigando presuntos casos de fraude inmigratorio de personas que vinieron con patrocinadores en serio. Entonces, eso está pasando. No han desestimado el caso, no han eliminado la posibilidad de presentar el recurso. Estamos presentando los casos de ajuste cubano. Tengo casos de ajuste cubano de gente que entraron con parol humanitario pendiente con inmigración. no nos han negado los casos eso todavía, no nos han revocado los paroles todavía, pero sí esa congelación, y literalmente usaron la palabra congelación, de la adjudicación de los beneficios de aquellas personas que entraron con paro humanitario, que no se limita a los cubanos, dicho sea de paso, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, uh-huh. en lo que investigan este presunto fraude por patrocinadores en serie. A la pregunta de Miriam, la ley de ajuste cubano no se puede eliminar por una orden ejecutiva, no se puede eliminar por un mandato por parte de una agencia de aduanas y protección fronteriza o de inmigración y control de aduanas, ni siquiera de servicio de inmigración. La ley de ajuste cubano es precisamente eso, una ley. Y para que deje de existir la ley de ajuste cubano, tiene que existir una acción congresional. Yo no tengo la expectativa de que eso vaya a suceder. Creo que hay una sensibilidad con el tema cubano. Creo que se entiende perfectamente bien por qué existió, por qué existe y por qué debería de seguir existiendo la ley de ajuste cubano, porque literalmente las condiciones que promovió la aprobación de la ley de ajuste cubano no han cambiado. Es más, diría yo, han empeorado desde el punto de vista del atropello y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, derechos civiles, persecución sistemática por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular que es característica innata u opinión política. Entonces no hay un motivo, razón o circunstancia o justificación para eliminar la ley de ajuste cubano. Y también me atrevo a decir que contamos con nuestros representantes cubanos americanos, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, y mi más sentido pésame a la familia Díaz-Balart por el fallecimiento, el sensible fallecimiento de Lincoln Díaz-Balart, un gran defensor de la causa cubana, del exilio cubano, de los cubanos y de Cuba y de los cubanos en Cuba. Contamos con Carlos Jiménez y Marco Rubio como secretario de Estado, quien mejor entiende el tema cubano que estos congresistas, el secretario de Estado, el senador Rick Scott, inclusive la nueva senadora Ashley Moody. O sea, estas son personas que conocen el tema cubano. Entonces, no creo que haya una voluntad política tampoco para eliminar la ley de ajuste cubano. Donde radica el problema de la ley de ajuste cubano es que hubo una decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, y no voy a profundizar mucho, que se llama el tema de Cabrera Fernández, del 11 de septiembre de 2023, que dice que la I-220A para efectos inmigratorios no califica para parol. Y hasta que no se resuelva el tema de la I-220A, tenemos cientos de miles de cubanos en un limbo inmigratorio porque tienen asilo pendiente, ajuste cubano con I-220A, tal vez no hayan ni siquiera presentado el ajuste cubano porque no creen que califican por la I-220A. Y eso es lo que yo creo que a nivel congresional o a nivel administrativo se tiene que resolver el tema de la I-220A. Pero yo no considero que la ley de ajuste cubano corre peligro ni debería de correr peligro.
Claro. Solamente una pregunta rápida antes de concluir, que tenemos que continuar con otras noticias, doctor. Las reclamaciones familiares, porque en todo este periodo hay personas que se han hecho residentes norteamericanos, ciudadanos americanos, etcétera. ¿Las reclamaciones familiares está vigente? Y yo creo que esto es un tema importantísimo para los cubanos dentro de la isla.
Súper, y sí, y lo pueden presentar, y sobre todo si estamos hablando de familia inmediata de un ciudadano americano, hijo menor de edad soltero, cónyuge, madre o padre, un hijo adulto ciudadano americano, inclusive la categoría de cónyuge o hijo menor de edad soltero de residente está por el 1 de enero del 2022 con la posibilidad de iniciar un trámite inmigratorio con fecha de presentación de julio del 2024, así que es una vía factible. Me preocupa el futuro del programa de parol por reunificación familiar, en honor a la verdad. Uh-huh. Pero indiscutiblemente, si hay la posibilidad de iniciar un trámite de una petición por reclamación familiar, se debe hacer.
Claro, muy bien. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias, como siempre.
Como no, encantado, discúlpame que me haya extendido tanto, pero no, quise dar la información.
No, había que dar detalles de lo que está pasando.
Al contrario, si es que tenemos que invitarlo con más frecuencia, los temas migratorios son de interés para todos. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por su paciencia conmigo. Miriam, un abrazo fraternal.
Bueno, concluyeron las excarcelaciones en Cuba y la mayoría de los 553 beneficiados son reos comunes. Salieron de las cárceles poco más de 200 presos políticos, de los más de 1,000 aún detenidos, la mayoría después de las manifestaciones del 11J.
Sí, señor. Miriam Leiva, ¿se esperaba otra cosa? ¿Esperábamos esto? No sé cuál es tu percepción.
O casi siempre sucede así.
Sí.
Bueno, mira, esta excarcelación ha sido bastante, digamos, nebulosa. Mm. O sea, el gobierno cubano dice que va a encarcelar como un gesto de buena voluntad y sobre todo al Papa, pero es evidente que estaba pactado de alguna manera con el gobierno de Biden y tuvo alguna relación con el levantamiento de la inclusión de Cuba, del gobierno cubano, en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un cambio en Estados Unidos y el presidente Trump vuelve a poner la ley. Esto no debería de lesionar las excarcelaciones que ya se habían hecho. ¿Qué es lo que ha hecho siempre el gobierno cubano? Preservar, o sea, mantener a los presos, sobre todo los más reconocidos, los que tienen un historial muy destacado, muy muy realmente de gran altruismo, pues mantenerlos como rehenes. O sea, los presos políticos son rehenes del gobierno cubano, siempre lo han sido. Esto es realmente cruel porque, bueno, liberaron o le dieron la excarcelación a José Daniel y a Félix Navarro, pero han mantenido aquí a otras personas que son realmente han tenido posiciones muy abnegadas, como, bueno, las mismas muchachas, Salvi, y algunos hombres, pero los mantienen ahí. ¿Cómo? Como le decía, como reos que ellos van a tener como moneda de cambio. Esto realmente es muy doloroso y sencillamente el gobierno lo que está haciendo es una jugada, como se había comprometido a excarcelar 553, bueno, ha puesto ahí, como ha hecho en otras ocasiones, a prisioneros comunes, que bueno, yo no tengo nada en contra de los prisioneros comunes, creo que nadie, todo el mundo quisiera que se pudieran incorporar a la sociedad y tener una vida normal, ¿no? Pero es que en este caso no es la situación.
Mira, solamente antes de pasar a la última nota, lo dijo esta señora, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, son excarcelaciones anticipadas, no han terminado de cumplir sus condenas. Ahí está lo que estaba diciendo Miriam,
en el tiempo que resta de programa, una nota tuya y que queríamos también contar con la opinión. Dices que el arroz y los frijoles elevaron sus categorías a precios topados, supuestamente para contribuir a contener la inflación dependiendo de la disponibilidad local, y que estos precios topados no han sido exitosos en años o en ocasiones anteriores. Te escuchamos.
Topan los precios y desaparece el arroz.
Exactamente, además hasta Fidel Castro al principio de este gobierno dijo que él estaba en contra de los precios topados porque eso no resolvía nada, al contrario, después bueno, él mismo los admitió y los propagó. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una medida como de engaño, como si el pueblo fuera tonto, es tan dadivoso y tan preocupado el gobierno cubano que topa los precios. Señores, pero si ustedes no han dado ni las vendido ni las 2 libras de arroz, porque fueron mermando las cantidades, en diciembre fueron 2 libritas, y las de enero las han vendido ahora, las están vendiendo ahora, por lo menos aquí en La Habana, 2 libras. ¿Qué hace un cubano con 2 libras de arroz? Prácticamente, bueno, ¿cuántas comidas? Es un juego con el hambre, la necesidad y los sufrimientos del pueblo cubano.
Claro, y sobre todo, porque mira, hay en los que venden, los campesinos, los privados, si no ganan, no les conviene vender.
Pues claro.
Nadie va a cultivar arroz o va a comprar arroz para revender si está perdiendo dinero.
¿Para qué tiene usted un negocio?
¿Para qué quieres un negocio entonces? Por lo tanto, por eso dice Miriam Leiva, sí, topan los precios, pero se pierde el producto. Desafortunadamente es así, y así funciona el mercado. Quien está equivocado siempre es quien topa los precios.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. También al abogado Ángel Leal. A ustedes, hasta aquí llegamos. Tertulia.